Nos queda tan solo una jornada para que acabe el año futbolístico. El Club Deportivo Extremadura jugará el sábado a las 6 en el Estadio Francisco de la Era frente al Moralo. Una Extremadura que se reencontró con el triunfo en el momento más idóneo, más necesario. Ganó en un campo muy complicado al diocesano por 0-1. El gol lo marcó, como sabéis, Callejón, tras un excelente servicio. Impresionante, ahora hablaremos de él, de Diego Díaz. Una victoria que coloca a la Extremadura en la cuarta posición. El diocesano tiene los mismos puntos que la Extremadura. Extremadura sigue a 6 del Jaraí, pero es que realmente no falló ninguno, solamente falló el diocesano, que fue el que se enfrentó al Extremadura. Bueno, un día más me acompañan Ángel Gutiérrez Angelito y Antonio del Hoyo. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si llegan a saber Ángel, a Antonio y a un servidor, cómo sufrimos con el partido, estuvimos los dos juntos viendo allí en los campos. Esto, Manuel Sánchez Delgado, ¿no? Campos de Pinilla. De la Federación.
Sí.
Madre mía, la victoria al final, Antonio. ¿Cómo nos volvimos, eh? Nos volvimos con una sonrisa de oreja a oreja.
Totalmente, porque también lo que se da en este tipo de campos, ¿no? Mucha ida y vuelta, mucha sensación de peligro siempre.
Nadie tiene el control.
Nadie tiene el control. Luego, encima, es increíble cómo, claro, llevan toda su vida jugando allí, ¿no? Con la facilidad que juegan en ese tipo de campos estos futbolistas, ¿no? Parece que están jugando en césped, ¿no? Y tú, sí, con tus problemitas, ¿no? Ellos rompen línea, combinan, conducen, algo que a ti te cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Pero bueno, fue un partido entretenido, que a la Extremadura le hacía falta, ¿no? Sufrió, yo creo que un poco más de lo que debería haber sufrido, porque tuvo 3-4 ocasiones bastante claras en los primeros 15-20 minutos de la segunda parte, ahí perdonó, y luego ya se complicó un poco, ¿no? Es normal que achucha ya un poco el diocesano, y unido a la expulsión de Pardo y a las muchas tarjetas que obviamente te condicionaban, ¿no?
Porque 5 amarillas y una roja por ninguna al diocesano.
No podías defender igual, ¿no? Y además en un tipo de campo así, cualquier resbalón, cualquier movimiento que midas mal, pues al final tiene mucha visibilidad y te vas a la calle, ¿no?
De hecho hay un centro que sale al final, en la recta final, sale robador ya por delante a un jugador del diocesano y a un compañero de la Extremadura.
Totalmente, que nos pusimos el corazón en vilo. Pues bueno, partido muy entretenido, que creo que es importantísima la victoria, porque aunque no haya perdido nadie, más o menos se atisbaba, ¿no? A lo mejor el Jaraí, teníamos ahí la cosa que Moralo no es sencillo, pero por los enfrentamientos, el que realmente era crucial era el nuestro. Badajoz jugaba en casa, con el Trujillo, el Azuaga con el colista, aunque ha mejorado con el Puebla. En fin, casi todo ha sido previsible, ¿no? Pero para el Extremadura es importantísima la victoria, que ahora tiene que certificar antes de irnos al descanso con una victoria ante el Moral, ¿no?
Bueno, hay que partir de la base de que el Extremadura salió con una defensa, no sé si inédita del todo, ¿no? Porque, claro, el Extremadura no tenía a Tala, no tenía a Núñez. Resulta que sale Álex Murillo por la derecha, sale Cidoncha en el centro con Pardo y por la izquierda se ha Murtado, porque yo entiendo que Cisqui vio que el peligro lo tenía el diocesano con un jugador de color. A ver si Antonio tiene por ahí el nombre, ¿no?
El nombre es complicado.
Porque es de un país así muy extraño, de África, con nacionalidad francesa.
Coroma.
Pero es que realmente nos sorprendió, lo que hizo desde el principio. Es que puso por ahí, que a Sam Hurtado para tapar a este jugador que entraba por la derecha, ¿no?
Esto de los jugadores africanos es que es inagotable. O sea, que es que, bueno, este tiene un nivel extraordinario. Por lo menos el partido de ayer fue tremendo, ¿no? O sea, se quedaba la gente perpleja. A los 5 minutos ya nos dimos cuenta porque Sam Hurtado estaba por la izquierda, ¿no? O sea, nos dimos cuenta.
El entrenador lo cambió de banda durante algunas fases.
Sam hizo, creo que, un gran trabajo. Con la dificultad
con la ayuda de Platero y luego de Manchón en la segunda parte.
De los compañeros, ¿no? Pero hizo un buen trabajo. De hecho, los cambiaron de banda al otro extremo, que era casi tan bueno, que era
Angelito.
También muy bueno. Es del Coria la temporada pasada. Entonces, por banda era un peligro constante, ¿no? La verdad es que le ha dado un nivel a la tercera. Yo no sé, hace años, ¿no? Había equipos de mucho más nombre, pero lo atractivo también de esta tercera es que cualquier equipo te trae jugadores de color, que le da un salto físico a casi todos los equipos. Vimos a la Azuaga la semana pasada y que complica las cosas, ¿no? Luego estaba también Bouba, que hizo la pretemporada con el Extremadura, también hizo un buen partido, más centrado, detrás de en segunda punta, o un medio centro ofensivo, que hizo también un buen partido y bueno. en el Extremadura, pues ahora destacaremos, pero también hubo jugadores que sorprendieron, ¿no? Con respecto a otro partido antiguo, ¿no?
Bouba, que no se entiende, ¿eh? Que no se haya quedado en el Extremadura, porque es sub-23.
Es sub-23.
Y es un futbolista muy aprovechable, totalmente. Ángel.
Teniendo tres plazas libres, ¿eh?
Yo tuve la suerte de poder ver la pretemporada casi al completo del Extremadura, y yo fui a ver entrenamientos, y la verdad que este chico apuntaba manera, era un chaval que no desentonaba para nada con todos los jugadores que tenía el Extremadura, y me resultó un poquito extraño que saliese siendo sub-23 y mostrando el nivel que está mostrando en el diocesano. Y al hilo de lo que dice Antonio, pues cada vez sí, tenemos más africanos o más jugadores de color, y bueno, eso también hace que sean más potentes los jugadores, los equipos, porque le dotan de un poquito más de físico. Hay veces que hay equipos que tienen ese tipo de problemas, pero con los jugadores de color pues los están contrarrestando, y creo que la tercera pues es más potente. Y bueno, la victoria del Extremadura, al hilo de lo que estabais hablando, es muy buena, porque le gana a un equipo que está entre los cinco primeros, que no había sucedido, y bueno, al final pues le ganó al Llanerense fuera de casa, pero bueno, el Llanerense ahora mismo está fuera de puestos de playoff, y era una victoria muy interesante, y creo que le va a dotar de confianza para el último partido del año.
Bueno, gran partido, Antonio, de Cidoncha, Cidoncha de central, estuvo muy bien, sobre todo por arriba y anticipándose en algunas jugadas.
La verdad es que fue de los mejores, ¿no? Se anticipó 10-12 veces a los delanteros del diocesano, estuvo bien al corte, se anticipó, no tuvo ningún fallo con el balón, hizo un partido muy completo después de 4 o 5 partidos o 3 o 4 partidos que llevaba sin jugar, ¿no?
Moussa también estuvo. Es que Moussa es un jugador clave en el Extremadura.
Sí, jugó
esté
muy
mejor,
bien,
esté mejor volvió, o peor, pero
volvió otra vez a su nivel. Parece que ha tenido 2 o 3 partidos más de lucido, pero volvió hasta un nivel alto, se lo llevaba todo por arriba, robaba, estuvo correcto con el balón, no se hizo el típico lío que últimamente se hacía de que se recreaba demasiado, jugó más fácil y también hizo un partido completo. Yo destaco esos dos futbolistas porque, bueno, que Diego haga un gran partido o que haga jugadas clave es lo que hay que exigirle, ¿no? No sé si el jugador franquicia, pero sí a lo mejor el jugador más destacado a priori del Extremadura, ¿no? Volvió a poner un centro que de otro nivel, ¿no? De otra categoría, que bueno, que lo pudo rematar Rubén Cabeza, no llegó.
Era medio gol
y fue tremendo. Hizo 2 o 3 jugadas en la segunda parte.
Hay un control que hace de primera división, ¿eh?
Que es una pena.
Un cambio
que no
de orientación y tal como viene la pelota es que ya se la orienta.
Totalmente.
Tuvo 2 opciones muy claras de haber marcado el sentenciado.
Sí. Luego la que sí remató a puerta, pero que se la paró el portero. O sea, tuvo, aparte del gol, tuvo 2 opciones muy claras y bueno, eso es lo que hay que exigirle, 2 o 3 jugadas clave por partido, hombre, si pueden ser más, y son 2 o 3 jugadas clave que se parte de la base de que está en el extremo. Si estuviera en el carril, eran imposibles. O sea,
es que estamos hablando de que Diego el año pasado en segunda red fue el máximo asistente del cacereño. Yo precisamente estaba viendo el cacereño Navalcarnero y lo comentaron, era el jugador con más asistencia del año anterior. Entonces estamos hablando de un jugador que marca diferencia, que no lo vamos a descubrir ahora aquí porque ya hemos hablado mucho de él, y bueno, y al final pues lo que tiene que tener es regularidad y que dote al equipo de su desequilibrio y de su asistencia, porque al final si no puede hacer gol pues siempre da asistencia, siempre inquieta mucho a la defensa contraria, y eso hace que los otros equipos pues estén mucho, muy, muy pendiente de él.
¿Sabes una cosa, Ángel, que sí noté con respecto a otros partidos que hablábamos, por ejemplo, la anterior Azuaga, que él recibía mucho al pie, con lo cual las ayudas eran muy sencillas, que aquí no pasó eso en algunos momentos, Antonio, porque había desplazamientos más largos, había cambios de orientación, incluso si te equivocabas, bueno, pues te equivocas y no pasa nada, pero por lo menos búscalo, que no le dé tiempo a llegar al lateral la ayuda, ¿no? Claro. Que pueda él hacer el uno contra uno. De hecho, la jugada del uno contra uno del gol viene porque hace un uno contra uno, y es que luego tiene una rosca que mete el balón al segundo palo para que marque Callejón.
El gol mismo, o sea, en la jugada de gol, o sea, no venían de situaciones, digamos, de juego estático, ¿no? Sí lo buscaban más
Efectivamente.
Obviamente tienes que arriesgar un poco, pero es que de eso se trata. Si hacemos solo pases de laterales de 20 metros, pases de seguridad de 4 metros, de 5 metros, pues al final nunca vamos a encontrar ese pase que le quede un poquito en franquicia con cierta ventaja, por lo menos para que tenga uno delante o dos, no que tenga cuatro, ¿no?
Sí.
Entonces lo que hay que
buscar, lo hablamos, ¿no? Aquí la anterior tertulia lo hablamos, las transiciones más rápidas. El Extremadura tiene que contragolpear, porque al final si deja que el otro equipo se posicione y tú tengas que hacer tu juego posicional, pues al final te encuentras a un equipo como dijimos que era previsible. Entonces creo que han tomado nota y al final pues bueno, son ataques más rápidos, menos posicional y hacen que Diego tenga uno contra uno, que es lo que hay que intentar, o sobre todo pues que se la pueda jugar, porque es un jugador desequilibrante y al final que no le llegue la ayuda del extremo de la zona o del central, no pueda bascular tanto porque no le dé tiempo.
En general el equipo estuvo a buen nivel, Alex Murillo, también Cristian, no cometieron errores de bulto, no había ningún jugador que cometiera ningún error de bulto y que estaban muy enchufados, muy intensos desde el principio, que era lo que el partido realmente exigía. Y yo creo que también buena lectura de Zizki con los cambios, aunque sí nos sorprendió Antonio cuando vimos que salía Manu Alcázar.
La verdad es que sí.
Pero claro, Manu Alcázar, en ese tramo final Extremadura estaba perdiendo ya el balón, estaba teniendo más el balón el diocesano, y entiendo que diría que vamos a tener con Manu Alcázar absorber más juego.
Yo creo que también vino en parte condicionado por las tarjetas, ¿no? Claro.
Es que
el partido hubo un momento que era casi un correcalle, o sea, había varios jugadores del diocesano que te rompían líneas con facilidad, y claro, tenías a Cristian con tarjeta, o sea, es que incluso Fran Rosales salió y le sacaron tarjeta, creo, a los 2-3 minutos, ¿no? Pero bueno, tenías esa bala ahí, ¿no? Para un contraataque y le sacaron tarjeta, pero sustituyó a Alex Murillo, que también la tenía, ¿no? Entonces, al final, el tener tarjeta amarilla ante jugadores tan desequilibrantes o con un juego de tan ida y vuelta, pues te condiciona, ¿no? Ya lo decíamos la semana pasada con Sam Hurtado, que la tarjeta de la primera parte le quedó vendido porque le sacaron el extremo este que sustituyó al hijo de Manuel, y es que estaba al borde de la expulsión siempre, y no puedes hacer falta porque te expulsan, y no puedes defender fuerte porque... Entonces, yo creo que los cambios fueron acertados porque Zizki los fue metiendo conforme iba pudiendo y darle ese respiro de tener a alguien que presionara o que hiciera alguna falta contundente.
Una cosa que es de cajón, tener un cambio... Porque, claro, la expulsión... Tener siempre, yo creo que un cambio hasta el final.
Siempre tienes que guardar una ventana.
La expulsión de Pablo, yo creo que fue una expulsión inmerecida porque les muestra la segunda amarilla, pero antes le había hecho falta al contrario. Pero tienes que sacar a Carlos Fernández para que ocupe la posición de central. Luego también es cierto que jugó Rubén Cabeza arriba, que es un chico que se pega una auténtica paliza en todos los partidos, pero claro, a veces es muy difícil que se lleve la pelota con centrales cuando le viene la pelota, le viene de cara al central. A este chico hay que jugarle por abajo y por arriba. Ahora entraremos en el tema del delantero centro de Extremadura. Y jugó Callejón por detrás, y también nota Callejón, Antonio, como más activo que en el partido. Por lo menos no eran esos pases de recibir, como decía Ángel la semana pasada, de recibir de cara y que se la ponía otra vez al compañero. Eran pases de seguridad. Aquí se le vio con más movilidad.
Sí, y de hecho el gol viene porque está pisando un poquito de más área, ¿no? Entra al segundo palo solo, pero hubo alguna otra jugada en que también entró al segundo palo, ¿no? Porque estaba un poquito...
Pero él ya ha hecho goles de facturas similares esta temporada entrando así.
Sí, y incluso controlando y cediendo, ¿no? Recuerdo un gol de Platero, creo, en fin, que también ha entrado bien al segundo palo. Y es que hay que aprovecharlo porque él tiene un golpeo o esa pausa que a lo mejor otros futbolistas por experiencia o por nivel o por categoría no tienen, y él tiene esa pausa, ese saber dónde ponerla, que no se le vaya a las nubes, ¿no? O que el pase no se vaya largo, ¿no? Entonces tiene que pisar área porque un futbolista que ha hecho 12 goles en segunda red, que ha jugado playoffs de ascenso a primera red, que se le escapó con el Baracaldo cuando tenía el ascenso en la mano, con un 1-0 a favor, que se fueron a jugar a Baracaldo. Entonces era el jugador casi referencia. Tú te lees los comentarios de Orihuela, y si hubiera ascendido el Orihuela hubiera seguido en primera ref, entonces pues en tercera que ronde, que supere los 15 goles, ¿no? Que tenga más presencia arriba, ¿no? Que tenga mucha más presencia en cuanto a gol, ¿no?
Son de los futbolistas que tienes que cuidar. Al final también tienes que saber que tiene 37 años, Y lo tienes que mantener pues físicamente en un estado óptimo para eso, para que esté cerquita del área, porque tiene lo que dice Antonio, tiene esa sangre fría de delantero, de parar el balón en el momento que a lo mejor otro jugador dispara de primera, y eso es una cosa, una virtud que tiene él y que hay que aprovecharla. Entonces creo que el gol, según he visto el resumen, pues bueno, ha sido un gol de los que él ha hecho mucho en su carrera, y bueno, al final pues hay que cuidarlo, hay que mimarlo y hay que tenerlo pues cerquita del área, porque creo que es su posición, y al final si con su control, que lo hace muy bien, se perfila bien y salta línea de presión del equipo rival, pues creo que el Extremadura va a tener muchas ocasiones de gol.
Hablamos del delantero centro, la sorpresa, no es que no estuviera en el 11, es que no estaba en la convocatoria Javi Bernal, Antonio.
Pues sí, es sorprendente porque es el que estaba llamado a ser, o está llamado a ser, estaba en pasado o en presente, el delantero referencia del Extremadura, y que en un campo donde él ha jugado 2-3 temporadas, donde se siente como pez en el agua, no ni siquiera esté convocado, pues es sorprendente, ¿no? Sorprende a todos los aficionados. Los motivos, pues nos suponemos que serán técnicos, ¿no?
Sí, claro, está. Decisión, ¿no? Técnica, pero hombre.
Pero es cuanto menos sorprendente, ¿no? O sea,
llevamos mucho tiempo en esto para pensar que puede ser una invitación a su salida, ¿no?
No lo sé. Es que unido a eso y enlazado con lo de Diego, ¿no? Pues es lo que está siempre en la calle del en los comentarios del aficionado, ¿no? De que cómo luciría Diego con un delantero centro rematador que juegue todos los partidos, porque es que le estamos pidiendo a Rubén Cabeza algo que es difícil, ¿no? Claro, o sea, es que a lo mejor Rubén Cabeza pues tiene que ocupar otra posición y a lo mejor rinde más o juega parte de la banda.
La posición en la que está jugando Rubén Cabeza no, claro, le favorece a Rubén Cabeza.
Y teniendo a un Diego en la plantilla menos, o sea, si tú jugaras a lo mejor con dos extremos, dos falsos extremos que se entran para adentro y que juegan por el centro y que dejan y que tienes menos centro lateral, pues bueno, a lo mejor sí te vale, pero es que teniendo a Diego que te va a poner 3-4 balones, porque puso alguno más de los que del gol, pues claro, luciría mucho más con un delantero centro rematador que con Rubén Cabeza, ¿no? Y Bernal, pues una incógnita, ¿no?
Ahora mismo un equipo de bajitos. Y se entienda bien en la Extremadura, sí. porque hombre, hace años España ganó, ¿no?, un mundial con sí, bajitos.
Claro.
Sí, pero no había esa figura de a lo mejor de delantero centro, y aquí en la Extremadura mismo no la tiene. Porque, pero a ver, el otro día lo sustituye Cisqui al descanso contra la Zuaga. Eso ya era un aviso, un toque de atención, y resulta que esta semana no va convocado. Vamos, yo creo que el futuro, no sé, a lo mejor me equivoco, pero el futuro de Bernal en Extremadura no pinta bien, ¿no?
Hombre, y sobre todo, no lo sabemos, pero si la Extremadura se refuerza en la posición de 9 y trae un 9 también contrastado, yo soy Bernal y digo, si ahora no estoy jugando, si encima me traen un 9 contrastado, pues voy a tener difícil jugar, ¿no? O sea, se me va a complicar mucho el tener minutos, ¿no? Y aquí estamos hablando de un fútbol, no digamos amateur, pero sí entre semiprofesional, en el que tú te estás ganando también en el día a día, te estás ganando el año siguiente, ¿no?
Claro, porque él entiendo que tiene un buen contrato con el Extremadura, pero tiene que pensar más allá.
Claro, de nada. Digo, él y cualquier futbolista. Aquí no te vale decir tengo un buen contrato vivo de él, porque al fin y al cabo son 5 o 6 meses, y si no juegas nada, ese gran contrato ya lo has perdido, y el año siguiente pues te tienes que bajar mucho más tu caché, pues porque no has jugado nada. Al hilo de lo que decías de ese equipo de bajitos, todavía es más extraño lo de Bouba, ¿no? Que es un perfil distinto a tantos bajitos como tenemos arriba, ¿no? Es una pena, ¿no? Que esté que con 1,85, 1,90, que es un poco distinto a lo que tenemos arriba, no se hubiera quedado, ¿no?
Bueno, vamos a hablar del próximo rival de la Extremadura, el Morralbe. En el último partido del año le metió 3 el Jaraí. Yo estoy convencido de que el Jaraí tarde o temprano va a empezar a perder un poco de fuelle en la segunda vuelta del campeonato, pero de momento, oye, chapó, quitarse el sombrero con el equipo de Jaraí. Pero Ángel, el Morralbe que también tiene jugadores foráneos, ¿no?
Sí, además que la política de club, por así decirlo, de Horacio, de su presidente, pues es intentar revalorizar a jugadores jóvenes, jugadores también de color, porque lo hemos visto recientemente con Uche. Y eso, pues...
Uche, jugador del Getafe, del que se ha llevado, ¿no?, por derecho de formación el Moral, ¿no?
Por eso te digo. Creo que tienen muchos jugadores también de color, jugadores extranjeros, jugadores que intentan revalorizarse a través del Moralo y bueno, no lo está haciendo mal. Creo que este año ha bajado un poco presupuestariamente, por así decirlo, porque tiene muchos jugadores del Moralo B del año pasado y bueno, y está intentando pues hacer una mezcla de jugadores un poquito más veteranos en la categoría y muchos jugadores jóvenes. Entonces creo que están pecando de ese tipo de inexperiencia en la tercera y bueno, según las declaraciones de Beni Besales, su entrenador, tuvieron dos, tres ocasiones muy claras de adelantarse ante el Jaraí, perdonaron y al final pues le costó la derrota y bueno, el Jaraí también tiene jugadores con mucha calidad. El primer gol se lo hace de falta a Johnny, que es un jugador que ha jugado muchos años allí en Navalmoral y bueno, pues creo que hicieron un buen partido y es un equipo también que es peligroso, tiene sus cosas, tiene sus armas y bueno, al final está haciendo un poquito montaña rusa, pero creo que también hay que tener cuidado con los jugadores que tiene.
Recordemos que la Extremadura no tendrá a Pardo, a Alex Murillo, a Tala, que ya volverá en el año 2025, y a ver qué pasa, Antonio, con Núñez. Posiblemente Núñez sí pueda jugar el partido, ¿no? Vamos a ver.
Sí, se comenta que fue poca cosa la micro rotura que tuvo hace 15 días, y bueno, a lo mejor teniendo en cuenta que luego hay 3 semanas de descanso hasta el siguiente partido con Villafranca, no sabremos, y dadas las circunstancias que tenemos de bajas, ¿no? No sabemos si forzará y jugará, ¿no? Lo que decía ahí antes de si, que tiene algunos extranjeros, que tiene, la pregunta es si tiene nacionales, o sea, tiene casi más, ahora, tiene bastante más extranjeros que nacionales. Nacionales tiene 4 o 5 futbolistas y poco más, ¿no?
En el equipo, en el 11 inicial de esta semana, creo que hay 7 jugadores que no tienen la nacionalidad española.
Hay que tener en cuenta una cosa que también sería motivo, ¿no?, para una tertulia, pero lo acaba de comentar Ángel anteriormente. A ver, la tercera en parte es más potente físicamente, porque hay muchos jugadores extranjeros que están en estos tipos de equipos, Ángel, que están trabajando. Entiendo que se les dará un trabajo, sí, y están jugando al fútbol.
Sí, tienen que tener un contrato profesional. Entonces, eso también es un coste para el club. No creo que a lo mejor todos los clubes puedan soportar este tipo de cosas y este tipo de desembolso, por así decirlo, y bueno, pues...
Hace unos años no pasaba esto.
Hace unos años no había tanto, incluso había muchos jugadores en primera extremeña, y creo que la Federación Extremeña también ha puesto un poquito de orden en ese tipo, porque con permiso de residencia ya podrían jugar en primera extremeña. Entonces creo que les exigen ya el NIE. En el NIE ya tienes que formalizar un poquito tu situación y eso hace pues que haya un poco menos en primera extremeña, y los que estén en tercera división pues tienen que tener
para tener un contrato tienes que tener el NIE.
Por eso te digo.
De ahí vienen muchos de los problemas que se quejan los empresarios del campo, que han llegado a hacer contrataciones de personas que no tienen ese NIE, que entran en España y son ilegales, cuidado.
Por eso la situación creo que la está regulando la Federación Extremeña bien y bueno, al final pues tienen que tener todos los papeles en regla y para poder jugar en tercera división tienes que tener contrato profesional, y para jugar en primera extremeña pues con que tenga el NIE pues le podría valer.
Bueno, ¿algo más que queráis comentar? Partido el sábado a las 6 y bueno, ojalá que gane el Extremadura, porque hay que despedir bien el año, ¿no?
Totalmente, ¿no? Es que es importantísimo, ¿no?
Pues sí, si no, no habrá valido de nada lo de Cáceres, claro, con el Incesano.
Hay que ratificarlo, y además que probablemente la semana que viene, pues si nos encontremos algún resultado de los equipos de arriba y podamos recortar puntos con los cuatro que están por delante nuestra, ¿no?
Antonio, sí. Y luego hay 3 semanas, ¿no?, de descanso.
3 semanas y 2 partidos seguidos fuera, Villafranca y Montijo, que es el primero de la segunda vuelta.
La segunda vuelta, hay que recordar que el Badajoz iba a tener más partidos fuera que en casa, sí, bastantes más, ¿no?
Totalmente.
La semana que viene, bueno, esta semana, hay enfrentamientos que también son peligrosos. Bueno, son peligrosos.
El Jaraí
juega con Villafranca, y Villafranca está en una dinámica muy positiva.
Está en su mejor momento, digamos, de la temporada.
Y después, y después tenemos el Pueblo Nuevo, Azuaga, que el Pueblo Nuevo Azuaga, sabemos el campo de Pueblo Nuevo cómo está. Ah, y Azuaga,
que llueve, pues, pone agua, en fin.
Pues también va a tener sus complicaciones. Porque
Calamonte también, ya le dice Calamonte, el Calamonte no está mal, ¿no?
Calamonte también está bien, está consiguiendo también bastantes puntos y bueno, al final, pues, Llanerense está consiguiendo las victorias a la mínima, por así decirlo. Esta semana sí ha ganado 0-2
en Montijo, ¿no?
y bueno, son partidos atractivos, partidos que pueden pinchar, y bueno, al final pues te tienes que ir a final de año con buen sabor de boca y ganar esta semana.
Para que nos hagamos una idea, que estoy viendo ahí la clasificación, que está con 34 puntos el Jaraí, si ganara sería con 37 por 2, 74, todavía estaría 2 del Don Benito, y está haciendo una magnífica primera vuelta. Me refiero de cómo se puntuó el año pasado, ¿no?
Sí, pero yo creo que el Jaraí, lo hemos hablado varias veces, no creo que repita la primera vuelta que ha hecho. Estamos hablando que le ha conseguido ganar a todos los equipos menos a la Azuaga.
Sí.
Entonces, todos los equipos de arriba.
Y lo que es indudable, entonces, también, yo estaba siguiendo el partido ayer por la radio, por Canal Extremadura, y es que lo decían, que es que el gol, si alguien tenía que marcar al Moral, o sea, allí tuvo pues ese golpe de suerte, ¿no? Y al final un gol de falta en la tercera extremeña, a lo mejor llevamos 4 o 5 goles de falta en todo lo que va de temporada, ¿no? Que no es algo normal y habitual, ¿no? Entonces tuvo ese golpito de suerte y luego ya sí se le puso de cara y ganó 0-3, ¿no? Que bueno, que muchas veces te viene la flecha para arriba, para abajo, pero que es lo que hemos dicho de la igualdad que hay, ¿no? Hay tanta igualdad pues porque no hay equipos que hayan destacado tanto como en temporadas anteriores, ¿no?
Ángel, Antonio, gracias.
Muchas gracias.
El próximo lunes es día 23. Bueno, estaremos aquí, ¿no?
Sí.
Sí,
antes de Nochebuena.
Muy bien, gracias.
Venga, hasta luego.
Gracias.